6:31. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves 10 de noviembre. Les cuento que hasta ahora hay 6,6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 24. Se esperan cielos principalmente cubiertos nuevamente, pero no como la jornada del día de ayer, que incluso tuvimos llovizna durante gran parte de la mañana y parte de la tarde también. Ya eso se va para pasar a nubosidad parcial y esta máxima de 24 grados. Ojo que el fin de semana igual podrían caer chubascos aislados durante la tarde del sábado y durante la mañana del domingo, así que esta caída de agua bastante rara para hacer noviembre, cuando ya todos pensábamos que se acercaba el verano, plena primavera, no íbamos a tener esto. Bueno, sí, es parte también del cambio climático que se está viviendo a nivel mundial. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 8 grados, máxima de 18, cielos principalmente cubiertos. Las máximas se van a mantener para los próximos días también y se espera que el fin de semana también caiga algo de chubascos aislados durante la tarde-noche del día sábado en esa zona donde nos escuchan en el 104.1. En Concepción, 14 grados, máxima de 15, va a estar principalmente cubierto durante todo el día y mañana podrían volver los chubascos débiles con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos sintonizan en el 99.7, 12 grados a esta hora, máxima de 16, cielos principalmente cubiertos, y lo que nos dice es de lluvia débil en Puerto Montt y por supuesto sus alrededores. Estas precipitaciones débiles que van a registrar el día de hoy probablemente se van a ir intensificando durante los próximos días y por lo menos hasta el lunes van a tener caída de agua en esa zona del país. Ojo para los que van saliendo de sus casas, los que van manejando, hay sectores con niebla, dice Rutas del Pacífico, desde el kilómetro 58 hacia el poniente. Llaman por supuesto a tener precaución a propósito de lo mismo. Metro de Santiago y la línea Red, por supuesto, están disponibles a esta hora de la mañana. Cualquier información que vaya surgiendo, por supuesto, se las vamos a estar contando aquí en Ahora en Duna. 6:33, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El presidente Gabriel Boric llega esta mañana a la Araucanía. Carabineros tomó precauciones extras para un territorio que no es fácil, donde anoche ya se registró un atentado. El general director Ricardo Yáñez también viajará para supervisar en terreno las medidas. El ministro Mario Marcel dice que la ley corta para la PGU va a ingresar después de aprobado el presupuesto. El titular de Hacienda dijo que lo que hará este proyecto será reducir la cobertura de la PGU, pasando del 90% de adultos mayores de menores ingresos al 90% de adultos mayores de la población. El presidente designó a la ex convencional Beatriz Sánchez como nueva embajadora de Chile en México. Desde la Cancillería detallaron que la también ex candidata a presidencial ya recibió el respectivo beneplácito del país norteamericano. El gobierno va a solicitar un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación de hechos de violencia en los liceos emblemáticos. Esto luego de que encapuchados lanzaran cerca de 50 bombas Molotov a carabineros fuera del liceo de aplicación y tras el apuñalamiento que sufrió un estudiante del Instituto Nacional durante una tocata. Los pilotos de la TAM no irán a huelga tras sellar un acuerdo de último minuto que devuelve las condiciones prepandemia a los trabajadores. El mayor sindicato de pilotos de la compañía había anunciado su primera paralización en 17 años si no llegaban a un acuerdo con la empresa. El control de la Cámara de Representantes continúa en suspenso a pesar de la leve ventaja republicana. El escrutinio avanzó muy poco durante el miércoles, lo que evitó que se alcanzara la mayoría suficiente para declarar un ganador en alguna de las dos cámaras legislativas. De todas maneras, Joe Biden anunció su candidatura presidencial para el 2024. Amnistía Internacional acusó a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad al torturar y deportar a civiles ucranianos. Según relatan algunas de las víctimas, las tropas rusas los obligaron a someterse a procesos de selección abusiva, conocidos como filtrado, que en ocasiones tuvieron como consecuencia detenciones arbitrarias y otros malos tratos. 6:36.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Y ya está todo listo para la llegada del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía. A eso de las 7:30 de la mañana debería estar aterrizando el mandatario en esa zona del país para reunirse con víctimas, también con gobernadores, con alcaldes de la zona, y por supuesto va a ser parte de la tónica que va a tener esta visita del presidente, que va a ser de 2 días, hoy día y mañana. Y como se trata de la primera visita a la autoridad del país a un territorio que no es fácil, donde hace 5 meses hay un estado de excepción a cargo de las Fuerzas Armadas, la seguridad del mandatario va a ser primordial, y para eso Carabineros va a cumplir un rol que va a ser fundamental, donde se tiene contemplado el traslado de helicópteros institucionales para reforzar los servicios aéreos. Ahí el viaje de funcionarios del refuerzo de Santiago y un contingente de escoltas también no lo va a dejar solo en ningún momento. Y por lo mismo, parte de la comitiva policial que acompañará al mandatario ya está en Temuco, desde ayer activando los servicios, donde el centro operativo va a ser la unidad policial ubicada en Pailahueque, en Ercilla. Hasta allá, por ejemplo, va a llegar en las próximas horas los 100 carabineros de la Escuela de Suboficiales que viajaron desde Santiago para asegurar la estadía del presidente en la zona. La función de estos efectivos, que se suma a los casi 4.000 que hay en la región, será asegurar las zonas del tránsito, colaborar con los cortes de tránsito y desplegarse con anterioridad a la llegada del presidente a alguna de las actividades que va a mantener en la zona. El jefe de zona de la Araucanía, el general Manuel Cifuentes, explicó que hay coordinación ya con las autoridades administrativas para disponer los servicios que requiere la investidura del presidente en la región, y obviamente dice tienen asegurado de que sus actividades se van a desarrollar de manera normal, y para eso hicieron un llamado a la ciudadanía de que esta es una visita presidencial. Tanto en Carabineros como el gobierno está fresco aún el grave incidente que se produjo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue bastante poco tiempo atrás, de la ministra del Interior de ese entonces, Isquia Siches, que intentó viajar hacia la comunidad de Temucuicuy, y en la ruta un grupo de personas cortó el paso de su comitiva con balazos incluidos, y es por eso que el viaje del mandatario está sometido a un estudio de plan de seguridad, el cual hasta ahora no contempla visitas a la zona de alto riesgo. La visita de la máxima autoridad del país, quien saldrá de Santiago en unos minutos más, a las 6:45 de la mañana, está siendo coordinada entre su escolta y los funcionarios de Carabineros. Y según comentaron, el objetivo es estar 100% enfocado en los traslados del presidente. Siempre preocupa en su equipo, por supuesto, la seguridad, dada la proximidad que el presidente suele tener con el público. Sin embargo, como la Araucanía no es una salida común a regiones, admiten que se trata de asegurar la zona con cordones amplios de seguridad. Además del presidente, va a viajar el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a la región, y la idea es que el jefe policial siga en terreno los servicios de sus efectivos, por lo que también será acompañado por el nuevo jefe de orden y seguridad, el general Enrique Monraz. Serán entonces 2 días en los que viajará el presidente. Por supuesto, en la previa no ha estado exento de polémicas. Hubo un comunicado de la CAM bastante molesto por esta visita del presidente Gabriel Boric, en donde dice este viaje del mandatario lo hace solo para resguardar los intereses de los grandes empresarios de Chile. Esto fue lo que respondió la ministra Carolina Toá, la ministra del Interior, a propósito de la declaración que hizo la CAM en la previa del viaje del presidente Gabriel Boric.
La seguridad está muy considerada y ha estado muy presente en la planificación, pero queremos decir que la manera en que se planifica cuando el presidente de la República se desplaza por el territorio no lo hace en virtud de amenazas, lo hace en virtud de su rol de jefe de Estado, de autoridad en todo el territorio de la República, y en esa medida tenemos la seguridad de que vamos a poder tener una presencia que permita desplegar la agenda y permita lo que yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de la Araucanía quieren, que es escucharlo, encontrarse con él y conocer su mirada.
Hay entonces las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, que tampoco se descarta que ella pueda viajar a la zona a acompañar en uno de estos 2 días al presidente Gabriel Boric en este periplo que hace por primera vez desde que asumió el mandato. 6:40 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Seguimos revisando informaciones porque el gobierno anunció que se va a querellar y además va a solicitar la presencia de un fiscal con dedicación exclusiva por los hechos que vimos ayer, hechos de violencia que se han registrado no solo ayer, sino que durante el último tiempo en torno y al interior también de liceos emblemáticos durante el último tiempo, especialmente por los que ocurrieron ayer también. La determinación fue comunicada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante la noche, la que incluyó episodios violentos a las afueras del liceo de aplicación. Ayer lo contábamos en Ahora en Duna, un grupo de encapuchados se enfrentó con efectivos de carabineros, le lanzó 40 bombas Molotov durante los desórdenes que se reportaron y por supuesto hubo control de carabineros, pero no hubo detenidos. También durante la tarde un estudiante de séptimo básico del Instituto Nacional resultó apuñalado en uno de los patios del recinto cuando se estaba realizando una tocata de una banda musical. En principio el hecho se constituiría como una riña entre estudiantes. Tras esos episodios es que el subsecretario del Interior condenó por supuesto los hechos y anunció esta determinación del gobierno respecto a la violencia registrada en los centros educacionales. Dijo que la comunidad nacional no solo considera gravísimo, sino que considera inaceptable que al interior de un establecimiento educacional como es el Instituto Nacional se produzca una agresión con arma blanca a un menor de 15 años. Los recintos que están dedicados a educar y formar a los menores no pueden transformarse de manera permanente en lugares donde se ejerce la violencia. Y además anunció que van a formalmente pedirle a la Fiscalía Nacional que sea un fiscal regional de la región metropolitana quien se haga cargo del conjunto de las causas de investigación en torno a estos hechos de violencia para poder hacer una persecución penal que sea realmente eficaz. Además dice que se va a solicitar a las policías formar equipos de investigación preferente frente a estos episodios. No solo indaga, no solo consideramos que es un hecho gravísimo, sino también que llega el momento de decir basta y tomar todas las medidas que permitan terminar con estos hechos de violencia, decía el subsecretario del Interior, por estos hechos gravísimos que ocurrieron, sobre todo durante la jornada del día de ayer. Este ataque de jóvenes, estudiantes y otros con overoles blancos, encapuchados, que le lanzaron bombas Molotov, 40 bombas Molotov a carabineros, y este apuñalamiento a un estudiante de séptimo básico del Instituto Nacional dentro del recinto educacional. 6:43 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y a minutos de que se esfumara la posibilidad de arribar a un acuerdo, la TAM y el sindicato de pilotos de la compañía lograron desactivar esta huelga que hasta último momento parecía inevitable. Esto dada la posición que había adoptado la comisión negociadora de la empresa. Ahí la huelga fue en respuesta a que durante el 2020, y como a varios me imagino les habrá pasado, la TAM despidió a varios de sus trabajadores. En concreto fueron 240 pilotos y recortes de remuneraciones de estos empleados en alrededor de un 30%. Con la reactivación ahora de la actividad, todos los estamentos de la compañía, incluyendo sus altos ejecutivos, recuperaron el 100% de esos ingresos reajustados, salvo los pilotos que se mantenían hasta ahora con sus remuneraciones reducidas desde el 2020. Ahí el presidente del sindicato sostuvo que la consigna fue consistente y apegado a un estricto sentido de justicia, una vuelta de mano que nos devolviera nuestra dignidad como profesionales y le permitiera a nuestras familias recuperar lo que se nos quitó en un periodo excepcional, decía. También enfatizaba que el escenario es drásticamente diferente para la TAM y según todas sus proyecciones, los próximos años serán de franca bonanza, ya que en 2023 la empresa prevé un EBITDA de 2.013 millones de dólares y hacia el 2026 un acumulado de 10.166 millones de dólares. Por eso también este enojo que tenían los pilotos de la TAM con que no se le repusieran los beneficios y las condiciones que tenían antes de la pandemia. Dicen que desde agosto, cuando la empresa los invitó a negociar de manera anticipada y a participar de esto, en septiembre, en la fase reglada, dice que mostraron responsabilidad, flexibilidad y cariño por la empresa, justamente porque no querían llegar a ese punto de llegar a una huelga. Nos alegramos, dicen, de que en el último minuto la comisión que representa a la empresa se haya dado cuenta del carácter justo de nuestras demandas expresadas por el 99% de la asamblea y decidiera adoptar por un acuerdo sensato, moderado, que le hace bien a la empresa, a los trabajadores y al país. De hecho, durante ese largo camino aseguraron que hicieron 3 propuestas diferentes y esperan hasta el final para una vuelta de mano de la empresa que afortunadamente sí se dio, y esto en definitiva evita que los trabajadores de la empresa LATAM, los pilotos principalmente, no se fueran a huelga por esta situación, por haber reducido condiciones laborales a propósito de la pandemia que no habían recuperado hasta ahora. 6:46 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y aunque a veces no se note, falta poco para que llegue el verano y después de 2 años de pandemia, marcado por los aforos, el pase de movilidad, las mascarillas, las alcaldías costeras de la región de Valparaíso, allá donde nos escuchan en el 104.1, se preparan ya para recibir, como en años anteriores, previos al COVID, por supuesto, a lo menos 1,5 millones de visitantes. Según el Servicio Nacional de Turismo, esta zona fue la más visitada por los turistas nacionales en 2021. Una quinta parte de los 25 millones de viajes turísticos no frecuentes registrados en el país como destino en las regiones de las playas. Solo en enero y febrero del año pasado recibieron 1,434,000 personas. La mayoría optó por Viña del Mar, 11,9%, el Quisco, el Tabo, Valparaíso, Papudo, Zapallar, también concentraron parte de las visitas. Y a raíz de las cifras dadas por Cernatur, los alcaldes estiman que esta temporada van a tener aún más turistas, por lo que estima necesario reforzar la seguridad. En Ciudad Jardín, la alcaldesa Macarena Ripamonti acaba de cerrar su plan verano, que trabajó junto a los policías y la delegación presidencial. El programa incluye, por ejemplo, el resguardo de los viñamarinos y los visitantes durante los meses de verano, considerando eventos como el Año Nuevo en el Mar y el Festival Internacional de la Canción, que es ya a finales de febrero, con patrullajes preventivos y el monitoreo de la ciudad a través de 152 cámaras de televigilancia. Desde Valparaíso, también el alcalde Jorge Charp comenta que están impulsando ya un circuito de patrullas comunitarias que, al estar concentradas en el Plan Ciudad, van a permitir incrementar la percepción de seguridad, por ejemplo, en todo el eje de Plaza Sotomayor, donde hay acceso al Muelle Prat. Más hacia el sur, el alcalde del Tabo anticipa una temporada compleja porque estima que la cifra de 200,000 habitantes que recibe habitualmente la comuna en verano, donde viven 30,000 personas, va a ser sobrepasada largamente con todas las problemáticas que eso conlleva, y por eso dice que están reforzando sus planes de seguridad y de aseo. Su par del Quisco dice que el municipio está trabajando para afrontar este verano, especialmente tomando en cuenta la paulatina eliminación de restricciones, y afirma que están desarrollando un plan estratégico de seguridad estival que incluye la coordinación de las policías y reforzando la seguridad de los patrullajes. Y así, varios alcaldes de la zona se están preparando. En Papudo dice que van a tomar medidas necesarias para reforzar la seguridad. Algo parecido hacen en otras comunas, por supuesto. Ya se está armando todo el plan. Desde la Armada dicen que, como todos los años, se reactivó el plan de protección civil de playas y balnearios y se alistó y se entrenó a sus dotaciones. Se dispuso un personal exclusivo como telefonistas del número 137 para atender y reaccionar y, por supuesto, actuar ante llamadas de emergencias marítimas. Y publicó la aplicación de un teléfono móvil que se llama Playas Habilitadas, proyectando el aumento de visitantes. Ya los jefes comunales también estiman que crecerá el comercio informal, y eso también podría ser una problemática para las comunas costeras. 6:49 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en una suerte de celebración por los resultados que se conocen hasta ahora de las elecciones de medio término realizadas el martes en Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que planeaba presentarse como candidato para los comicios del 2024. Pero que era una decisión familiar, e insistió en que no cambiará nada después de que los demócratas tuvieran un mejor desempeño de lo esperado. Biden insistió en que no cambia después de que los demócratas tuvieran este mejor desempeño en las elecciones de medio término. Dice: no voy a cambiar, de hecho, ya sabes, hay algo que quiero cambiar y añadir. La conferencia de prensa, a juicio de los expertos, parecía un acto de campaña, ya que incluso contó con la presencia de la primera dama Jill Biden, una situación completamente inusual. Y a diferencia de otras elecciones, recordó The New York Times, en la que los bajos índices de aprobación del presidente, como los que tiene actualmente Biden, sumado a una situación económica desfavorable, como la inflación estancada a niveles máximos en 40 años, podría haber asegurado una paliza para su partido, algo que en esta ocasión no se espera que ocurra, ya que en cualquier escenario, una eventual derrota sería de menor envergadura a la que enfrentaban otros gobiernos. Por ejemplo, Harry Truman perdió 55 escaños en la Cámara de Representantes en sus primeras elecciones de medio término. Bill Clinton, 53. Barack Obama perdió 63, según este periódico estadounidense que recuerda el conteo. Y claro, ayer todavía se estaban contando los votos en el país, lo que significa que los republicanos aún podrían emerger con el control de ambas cámaras del Congreso, pero no hubo un fuerte aumento del Partido Republicano, lo que animaba, por supuesto, a los demócratas, que se habían preparado para grandes derrotas y planteaban dudas sobre el tamaño de la mayoría gobernante de los republicanos si ganaban la Cámara Baja. Pese a las proyecciones realizadas durante la campaña, los demócratas resistieron a la histórica probabilidad y no se materializó una anticipada ola roja, como se le llama. Los republicanos se acercaban el miércoles a conseguir una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado dependía de las reñidas contiendas de Arizona, Nevada y Georgia. De todas maneras, estos resultados probablemente se van a demorar unos días más en conocerse en su totalidad. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la discusión del presupuesto del próximo año, del 2023, para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tuvo un eje claro: la cobertura de la pensión garantizada universal, o la PGU, como quieran llamarla. Se tomó el debate, por supuesto, de esa partida, y esto debido a que los legisladores de la oposición le solicitaron al ministro de Hacienda algunas mejoras, principalmente las relacionadas con los requisitos para acceder a ella, ya que varias personas que están dentro de este 90% de la población están quedando fuera de este beneficio. Y además le plantearon la opción de que este beneficio sea retroactivo. Ante la inquietud, el ministro Mario Marcel recordó que la aprobación de la PGU el año pasado se produjo después de que el presupuesto vigente estuviera aprobado, y para ello dijo que lo que se ha debido hacer es acomodar el financiamiento de la PGU en el marco global del presupuesto. A propósito de lo mismo, habló la ministra Ana Liuriarte desde el Congreso, y esto fue lo que dijo.
Quisiera ser tajante en este punto. La PGU ha sido presentada en el proyecto de presupuesto con un fundamento, que es lo que exige la Constitución, y el fundamento es la reforma tributaria que se está tramitando. Ahora no es para toda la PGU, hasta 193.700 pesos tiene total financiamiento, para tranquilidad de las personas que nos están escuchando. El punto en debate es la diferencia entre 193.700 y los 250.000 pesos que queremos nosotros como gobierno que sea el monto que alcance la PGU. ¿Cómo se financiaría? Con la reforma tributaria, y eso es totalmente constitucional. Hay precedente del gobierno anterior, por ejemplo, sin ir más lejos, de manera que contundente y categóricamente les digo, es constitucional conforme a lo que se exige.
Bueno, ahí también el ministro Marcel reforzaba y decía que esta propuesta va a ingresar al Congreso una vez que se despache la ley de presupuesto 2023, el cual debe estar aprobado a fines de este mes. 6:54. ¿Sabías que existe una cuenta Vista con la que podrías estar ganando interés en este preciso momento? Conoce la nueva cuenta Más de Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Solicítala en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y ya está instalado en el estudio Rodrigo Álvarez, porque viene Duna en Punto. ¿Qué nos vas a traer hoy día, Rodrigo?
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días. Vamos a estar muy pendientes de la visita del presidente de la República, Gabriel Boric, a la Araucanía. Va en pleno vuelo, se supone que eso de las 7:30 de la mañana va a estar aterrizando en el aeropuerto y directamente se va a dirigir a Temuco. Así que muy pendientes de eso, una Araucanía que lo va a esperar con lluvia, pero también con varias incidentes que se registraron durante la madrugada, cortes de ruta en la 5 Sur, un ataque incendiario también en Lonquimay. Eso es la previa de la visita del presidente, que antes de partir, además se supo de que designó como embajadora en México a Beatriz Sánchez, la ex constituyente, ex candidata presidencial del Frente Amplio. Seguramente le van a preguntar al presidente eso. Y también la respuesta de la SFP a la reforma de pensiones, luego de la exposición que hicieran en la Comisión de Trabajo de la Cámara la ministra de Trabajo, Janet Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Parte, José, de lo que vamos a revisar en un ratito más en Duna en Punto.
Entonces nosotros hacemos una pequeña pausa comercial.